Es el tiempo de cortesía, ¿vale?
Perfecto, muy
¿Qué
bien.
tal estás?
Bien,
Bien,
estupendamente.
muy bien. Bueno, pues oye, lo primero, eso, pues muchas gracias porque me habéis dado autorización a poner voz a esto. Bueno, y ahora empezamos a grabar, ¿de acuerdo? Cuando
Perfecto.
te diga ya empezamos la grabación.
Muy bien.
Entonces, bueno,
Javier,
pues, ¿cuál dime?
disculpa, te preguntaba que si está bien en este teléfono, está bien, ¿no? Suena bien.
Sí, yo te oigo bien. Quizá un poquillo bajo, pero yo te oigo bien. ¿Eh? Estamos haciendo una pequeña prueba de grabación, pero yo creo que sí que está bien, ¿eh? ¿Por
Perfecto.
qué? ¿Tienes algún otro más a mano o no?
No,
No, yo te oigo bien, ¿eh?
tengo uno fijo, pero no sé si es más, si es mejor o es peor.
No, da igual, yo te oigo. ¿Tú me oyes bien a mí?
Yo te oigo fuerte.
Fuerte, fuerte. Bueno, pues escucha, ahora a ver. Ahora a ver.
Bueno, un poco más suave, si yo le pongo un poco
Ahí,
menos.
bien. Es que tengo el micrófono este de aquí del estudio casi pegado a la boca y entonces a lo mejor por eso me oías muy fuerte. ¿Ahora qué tal?
Mejor, mejor, mucho mejor.
¿Ahora bien? Venga, pues
Sí.
fenomenal. Yo a ti te oigo bien. Bueno, de todas formas, eso, si puedes, eso, pues elevar un poquillo la voz, no sé, esto, Maribel, se puede poner un poquillo más arriba. Ahí. A ver ahora. A ver
A ver
ahora.
ahora, sí, se me escucha bien
Sí,
ahora.
ahora te escucho bien. Sí, fenomenal.
Perfecto.
Fenomenal. Bueno, pues entonces, mira, si te parece lo que hemos hecho, o vamos a darle el contenido. Maribel es la directora, está aquí a mi lado, es la directora de aquí de la Radio Colores, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y bueno, pues me está echando una manilla porque yo tampoco estoy muy diestro en esto, en grabaciones a través del teléfono. Le he explicado el formato de programa que hemos planteado, que es darle voz ahora te pregunto por él, por el cuadernillo este de una luz oscura, ¿de acuerdo? Y le ha parecido fenomenal y como tú me escribiste en el correo también nos ha parecido bien, pues sé que es mejorable, pero bueno, todo es mejorable. Pero
Sí.
bueno, yo creo que además este es un contenido que llegará más a la gente de esta manera que a través del cuadernillo, ¿no? Bueno,
Claro.
pues si te parece, yo creo que ya sin más preámbulos, empezamos ya la grabación, ¿eh? Si
Perfecto.
vieras que hay algo que parar o que lo que sea. Eso no es tuyo, Maribel. Ese pañuelo no es tuyo. Ese fular. El fular que hay ahí. No es tuyo. Ah, vale. Perdona, Juan Carlos. Bueno, es que ya se va Maribel y ya lo que te digo, pues empezamos. Es decir, damos por hecho que hemos puesto el cuadernillo, una luz oscura, ¿de acuerdo? Y ahora ya empezamos con la entrevista. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Venga, pues al ataque, allá vamos.
Perfecto.
Bueno, pues buenos días a todos los radioyentes de Radio Colores, Radio de la UPP y hoy concretamente 14 de junio, Radio por la Utopía. Nos ha servido de introducción, larga introducción. El cuadernillo al que hemos puesto voz, un cuadernillo que difunde, edita la Asociación de Sordociegos de Castilla y León y que lo titulan Una luz oscura. Es un cuadernillo escrito por Leandro Martínez Arribas. Ahora nos van a dar más información al respecto. ¿Quién nos va a dar esta información? Pues nos la va a dar Juan Carlos Santiago, a quien tenemos con nosotros. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Quién es Juan Carlos Santiago? ¿Te puedes presentar, por favor?
Bueno, yo no represento al colectivo porque el colectivo de personas sordociegas, como él dice, se representa a sí mismo, afortunadamente. Es una asociación, la de personas sordociegas, que está integrada y dirigida por personas afectadas, o sea, personas que no oyen y que no ven. Y bueno, había que poner voz y luz a estas personas. Y bueno, pues me ha tocado a mí y no soy más que un vínculo, un enlace para que estas personas puedan tener su voz también aquí en la radio.
Bueno, pues la verdad es que no puede ser de otra manera, porque como bien estamos diciendo, vamos a hablar de la Asociación de Sordociegos de Castilla y León, un gran hándicap para personas que tienen la desgracia de tener dos de sus sentidos sin que tengan la salida o la posibilidad que los demás tenemos de utilizarlo, y que quizá no tengamos la reflexión suficiente como para pensar qué pasa cuando faltan estos sentidos, ¿no? ¿Nos puedes presentar la asociación, Juan Carlos? ¿Quiénes la constituís? ¿Quiénes la constituyen? ¿Quiénes la forman?
Bueno, básicamente el colectivo es al que hemos hecho referencia. Personas sordociegas, personas con graves afecciones en dos de los principales sentidos. Decíamos que habían perdido dos sentidos, la vista y el oído, pero es que son los dos sentidos más importantes, los que nos aportan más información. Con esto quiero valorar un poco la dimensión del problema. Entonces, ellos lo explican así en su asociación. Ellos no son sordociegos. ¿Por qué? Porque en su asociación tienen la posibilidad, pues, de acceder a todo aquello que en la calle, en el exterior, no pueden acceder. Por ejemplo, una comunicación fluida con personas iguales. La comunicación es distinta y entonces es a través de sistemas táctiles, sistemas de lengua de signos táctiles, y entonces, lógicamente, en su asociación pueden comunicarse libremente, pues, con personas como ellos. Pueden acceder a la información, una información adaptada a la que, eso es obvio, no pueden estar al día como nosotros. No pueden leer un periódico, escuchar la radio, ver la televisión, acceder a Internet. Nada les conecta con el mundo exterior, pero sin embargo, en la asociación les adaptamos las noticias, la actualidad, para que les llegue puntualmente, como cualquiera de nosotros. Hacemos actividades adaptadas, actividades especiales, porque quizás sea difícil imaginarlo, las personas sordociegas encuentran obstáculos en cualquier acción, diaria que nosotros imaginemos. Para ellos es una seria barrera que muy difícilmente pueden derribar. Y la asociación está justamente para eso, o sea, para que estas barreras no existan y para que ellos puedan hacer una vida lo más normal posible, lo más normalizada posible.
Harto difícil, entiendo, para ellos. Pero para eso cuentan, como tú bien estás diciendo, con colaboradores, con gente que dentro de la asociación les hace ser partícipes del mundo y de la realidad que se vive, digamos, del otro lado de esa cortina que ellos tienen y que no les deja experimentar eso, oír y ver, que, como bien decías, dentro de todos los sentidos, efectivamente, son, yo diría, los más fundamentales que podemos tener y que, desgraciadamente, ellos han perdido, ¿no? ¿Quién les ayuda a esto? Es decir, es la familia, ¿quién más está con ellos? ¿Hay colaboradores que están...? Como decíamos en el cuadernillo, parece como que cada uno tendría que tener, no sé la expresión, perdóname, un lazarillo, ¿no? Es decir, que alguien en quien ellos tengan toda la confianza, en quien estén habituados a ese lenguaje que le puede transmitir la persona. ¿Es así o cómo funciona?
Así es, así es. Cada uno de ellos funciona, tiene asignado un asistente personal que, cumple la doble función de enlazarle con el mundo exterior, o sea, hacer servir de vínculo comunicativo con esa persona, y el guiarle, el que él pueda moverse, pues, con cierta autonomía entre comillas, porque siempre va a estar dependiente de esa persona, sí. Pues en sus gestiones diarias, en su vida diaria, o sea, son prácticamente las 24 horas del día, pues, con esta persona, pero eso para ellos significa autonomía, significa libertad. De otra manera, no podrían hacer nada absolutamente. Bueno, sí. ¿Quién está con ellos? Me preguntabas.
Sí.
Con ellos, bueno, es un colectivo afortunadamente muy pequeño, pero no tienen unas relaciones sociales o familiares tan fuertes como nosotros podríamos imaginar. La sordoceguera no es una doble limitación sensorial sobrevenida, que de repente mañana tú te quedes sordociego. No suele ocurrir así. Es la mayoría de los casos de sordoceguera son producidos por el síndrome de Usher y es algo progresivo. Normalmente los individuos nacen sordos y van perdiendo progresivamente el sentido de la vista hasta que se quedan totalmente ciegos. Pero bueno, ellos ya conocen el final, ese angustioso final al que todos van a llegar y se están preparando para ese final. Y en ese trayecto, pues lógicamente necesitan mucha ayuda, mucha preparación para lo que va a llegar. Y bueno, pues los amigos, las amistades, los compañeros, pues se van retirando porque lo que necesitan es una ayuda muy especializada y ellos muchas veces no tienen a quién acudir, a quién les ayude. Y la familia, efectivamente, los padres sobre todo, que son los principales cuidadores de las personas sordociegas, pues se van haciendo mayores y hay un momento en el que ya faltan, con lo cual las personas sordociegas, aparte de su limitación de no poder oír, de no poder ver, pues se quedan, lo que decíamos, aisladas, solas, incomunicadas, desorientadas, perdidas. Y entonces, bueno, pues la asociación creemos que es la fórmula para que esto no ocurra. Nosotros contamos con personal especializado, pero afortunadamente también con muchos voluntarios. Los voluntarios hacen una labor grande en la asociación, grande y muy especial, porque los profesionales que allí trabajan no pueden dar cobertura a todas las necesidades. Sin embargo, pues el colectivo de voluntariado que tenemos sí que, bueno, les llena la vida a la asociación de alguna manera para que las personas sordociegas puedan mantener su día a día, pues lo que te comentaba antes, de manera normalizada.
Que no es poco, que no es poco. Y la verdad es que un día a día entiendo que tiene que ser familia primero, salvo que además tengan también la desgracia de vivir hasta solos, que hasta podría ser, no sé si hay algún caso o no.
Sí,
pero
los hay, la mayoría.
Ah, sí, además viven solos.
Sí.
O sea, es decir, que aparte de la pérdida, de la falta de dos sentidos principales, viven solos. Y en esos casos, ¿ellos qué hacen? Como veíamos en el cuadernillo, uno de los protagonistas se despierta, pero bueno, es sordo, pero conserva la vista. Bueno, pues parece ser que hay una especie de despertadores que son capaces de alertarles a través de vibraciones, ¿de acuerdo? Personas, hablo de personas sordas, no sé si las sordociegas es lo mismo, y ahí arrancan su día, es decir, el despertador a través de impactos fuertes que le molestaban mucho y que se cabreaba y le quería tirar el despertador por cualquier sitio. Es así, es decir, una persona que viva sola, ¿qué hace? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se hace su higiene? ¿Cómo hace su desayuno? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es arrancar el día para una persona así?
Afortunadamente, para las personas sordociegas, su casa, su domicilio, es un entorno conocido. Y entonces, bueno, tiene pues mínimas adaptaciones, tampoco muchas, porque al ser un colectivo tan pequeño no existen pues adaptaciones pensadas exclusivamente para ellos. Lógicamente ellos se las tienen que ingeniar y buscar las estrategias para despertarse a determinada hora, saber que llaman a su puerta, detectar de alguna manera los posibles avisos o emergencias que puedan surgir en tu casa.
En cualquier momento en el día, sí.
Solo, exacto. Ellos, en su casa, es terreno conocido. Entonces, ellos son muy metódicos, son muy ordenados. Ellos hacen de manera autónoma las tareas domésticas, las tareas de su casa. Ellos cocinan, ellos hacen sus camas, ellos limpian los cristales. Dirás, ¿pero cómo es posible? ellos lo quieren seguir haciendo, ellos quieren sentirse útiles. Lo hacen a un ritmo distinto que de como lo haríamos cualquiera de nosotros, pero es lógico, ellos dicen, pero si es que no tenemos prisa, nuestra ocupación es esta y nosotros necesitamos estar ocupados. Sí. ¿Para qué me voy a dar prisa? ¿Para ver la televisión, que no la puedo ver? ¿Para estudiar, que no puedo estudiar? ¿Para trabajar, que el mundo laboral es para mí una barrera insalvable? O sea, yo estoy en mi casa y estoy cuidando de mi casa todo ese tiempo. Lógicamente ellos tienen que hacer compras, tienen que ir al banco, tienen que ir a la peluquería, tienen que ir al médico. Y para todo esto que está fuera de su casa, sí que echan mano de los profesionales que trabajan en ASOCIL, en la asociación, porque en esto sí que no pueden hacerlo ellos solos, no pueden afrontar el día a día solos. Entonces tienen que ir con un guía intérprete, con un profesional, con su asistente personal, a realizar todas estas gestiones. Y bueno, así nos organizamos. Bueno, ya te digo, afortunadamente el colectivo no es muy grande. Uh-huh. Y podemos hacerlo. Pero sobre el número del colectivo también te quería añadir.
Sí, eso sí. ¿Cuánta gente sois? Sí.
Muy pocos, la verdad. Lógicamente, el colectivo de sordos, de personas que no oyen, es mucho mayor. El de ciegos, muy grande también, además, apoyados por una importante organización, muy potente, como es la ONCE, pero sin embargo el colectivo de personas sordas ciegas es minúsculo. No te puedo dar datos porque no existen datos, o sea, no hay un censo oficial de personas sordas ciegas, y esto es justamente lo que a donde quería ir a parar, es lo que muchas veces reclaman. Vamos, si no existe un registro oficial, si no saben cuántos somos, ¿cómo van a programar unas actividades, una acción eficaz para nosotros? O sea, mientras no nos valoren, no existimos. Pero es que no existimos para nada. Entonces ellos decidieron, pues hace ya 10 años que existe esta asociación, decir, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia asociación, la vamos a constituir pues como fórmula de autoayuda, para que nosotros podamos poner los medios que nos sirvan para salir adelante, puesto que hasta ahora pues la administración pues nos presta poquísima atención.
Sí, hombre, fíjate, te dejo hablar porque muchas de las preguntas que yo tenía aquí para hacerte las vas respondiendo sin necesidad de que yo te las... No, genial, Juan Carlos, ¿qué va? Y bueno, yo, interrupciones, ves que no lo hago porque me parece que es tan rico lo que nos estás diciendo y tan esclarecedor que ninguna interrupción compensaría todo lo que tú nos estás contando, ¿no? Pero efectivamente, dentro de las ayudas o de las reivindicaciones que se pueden hacer, forma lo primero que te piden, yo creo, vamos, uno de los requisitos que te piden es ¿cuántos sois? Pues para dos merece la pena hacer un esfuerzo, pues igual no merece la pena, es decir, que vamos a hacerlo para alguien, sobre todo en el término político, ¿no? Alguien que pueda después contribuir a que con su voto nos dé cierto poder, ¿no? Si hay dos personas, pues bueno, desgraciadamente yo creo que el mundo se mueve un poquito así, ¿no? Entonces, efectivamente, a la hora de reclamar, a la hora de pedir, a la hora, como tú dices, no existen. Para mí, yo te confieso que en mi caso, y sabes que lo he descubierto a través de mi hija, pues, que fue quien me dijo, hemos recibido al colectivo de sordociegos en el Colegio Filipenses de Palencia, donde estuvisteis recientemente, y fue a partir de ahí que yo descubrí que había un colectivo, es decir, descubrí que había personas sordociegas, es decir, ignorante de mí, lo confieso, no se me había ocurrido pensar que hubiera personas que tuvieran esta problemática. Y a partir de ahí se me encendió una luz y dije, jo, pues sobre que yo tengo la posibilidad de dar voz también a esta asociación, qué mejor que intentar hacerlo, ¿no? Y es como nos ponemos en contacto tú y yo, y a partir de ahí nace esta entrevista, ¿no? El cuadernillo, que como te digo, también me le pasó a mi hija.
Pues nosotros te lo agradecemos mucho, porque, como bien dices, es un colectivo invisible, es decir, las personas sordociegas no tienen un signo externo que las identifique. Tú ves a una persona sordociega por la calle y es una persona normal que aparentemente no presenta ninguna dificultad absolutamente para nada.
Sí, sí.
En tal caso, si tú la quisieras ayudar, probablemente te dirigieras a ella con tu voz, preguntándola por ver, para ofrecerle tu ayuda. No obtendrías respuesta, no obtendrías respuesta porque al ofrecerle apoyo a tu voz, ella no te va a responder porque no te oye.
Es como bien dice aquí.
Quedaban hasta mal, o sea, quedaban como maleducados, o sea,
eso
no contestaban a tu ofrecimiento. Y entonces, bueno, pues ahora ya se les está dotando pues de algún elemento que les identifique, como el bastón blanco y rojo, para que cualquier persona que vea a alguien con un bastón bicolor sepa que esa persona no oye ni ve, con todo lo que ello significa, que hay hay fórmulas para poder ayudarle, para poder acercarse a él, para poder comentarle algo mínimamente, porque se desconoce en la mayoría de los casos la lengua de signos. Y bueno, todo esto hace que poquito a poco vayamos consiguiendo protagonismo. Un protagonismo que es necesario si queremos obtener la ayuda, la solidaridad de todos los demás, que bueno, es lo que buscamos. No queremos privilegios, ellos lo dicen muchas veces. Nosotros no queremos ser más que nadie, pero queremos tener al menos lo que tienen los demás, que nuestra vida sea, bueno, pues digna, que sea plena. Y y como el número es tan pequeño, muchas veces dicen, bueno, pues precisamente por eso, porque somos muy pocos, la administración debería de poner todos los medios posibles. No se va a arruinar ninguna administración, ningún presupuesto, porque atiendan bien, como es debido, no más de lo que necesitan, sino justo lo que necesitan a un colectivo que tanto los necesita y desde hace tantos años.
Sí, sí, fíjate, es como dice Quique, ¿no? El protagonista del relato que se va quedando ciego, o en definitiva se termina quedando ciego, y como él dice, cuando vienen a ayudarme, soy descortés, ya he aprendido a ser maleducado, entrecomillado, ¿no? Porque dice, yo no contesto, pero no contesto porque no sé lo que me están diciendo, porque no sé cómo me están hablando. Es el reflejo de lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? No sé si hemos pasado antes, has comentado el síndrome de User, no sé si sabes explicarnos, yo desde luego no, pero tú sabes explicarnos en qué, un poquito, aunque no, tampoco digo que sea técnicamente, pero para que el global de los que podamos estar escuchando este programa lo conozcamos, ¿nos lo puedes explicar un poquito más en detalle?
Bueno, pues el síndrome de User, a nivel muy básico, porque yo tampoco soy ningún especialista, es una enfermedad de las consideradas como raras, que con eso ya prácticamente le estoy diciendo
todo dicho,
en cuanto al número de afectados, las reclamaciones que tienen, la poca atención que se les presta, y se caracteriza el síndrome de User porque el individuo nace sordo. En cualquier caso, nace sordo, con pérdida auditiva de ambos oídos y profunda.
Es decir, ya nace sordo de los dos oídos.
De los dos oídos, sí. Uh-huh. Nace sordo y se educa pues como tal, como una persona sorda, con lo cual, quiere decir, va a un colegio especializado, aprende lengua de signos para comunicarse, es a todos los efectos una persona sorda.
Pero en ese momento, perdón, discúlpame, Juan Carlos, pero en ese momento ve.
Sí, en ese momento ve. Ve como cualquier otra.
Es decir, la visión no es algo que haya perdido ya desde el nacimiento, no.
No está afectada. Uh-huh. En la adolescencia, 12, 13, 14 años, empieza a tener los problemas visuales. Unos problemas visuales que se manifiestan. No de una manera clara, el chico o la chica están todavía en el colegio y comprueba cómo se tropieza pues con los muebles, con las mesas, con las sillas, se choca pues con sus compañeros en los pasillos, se les cae algo voluminoso al suelo y lo buscan y no lo encuentran, tienen problemas con la noche, con el día, con el pasar de un exterior a un interior, viceversa, y ante todo esto, pues ellos acuden al médico acompañados de la familia, no acuden a un solo médico, porque no les gusta nada lo que les empiezan a decir los primeros especialistas. Acuden a muchos médicos a nivel nacional, a grandes especialistas, que incluso viajan fuera de España, pues a que les den la sentencia, porque la verdad que cuando les dicen síndrome de Usher es una sentencia. Les están diciendo al mismo tiempo que esa visión que empieza a perderse se va a perder del todo, irremediablemente, no hay marcha atrás. Se va a perder del todo en un momento determinado de su vida. Luego conservan esa vista y que progresivamente se va apagando hasta que efectivamente la pierden completamente. Y así la mayoría de las personas sordociegas pues tienen ninguna visión o muchísimos problemas de visión. Pero cuando la pierdes totalmente la vista, la visión, cambia todo porque la comunicación ha de ser distinta, tienes que apoyarte mucho más en el tacto, tienes que buscar otros sistemas alternativos para poder comunicarte. El síndrome de Usher les hace polvo, pero hay maneras de aliviarlo y hay maneras que podamos, no nos gusta en general en la asociación a decir que todo es negativo, que todo es negro, cuando sí que lo es, la verdad, pero nos gusta ver el lado positivo, la esperanza, que aún así pues hay posibilidades de una vida digna, de una vida normalizada, que es lo que buscando, que es lo que se busca.
Eso es forma parte del título de esta programación, que es el Radio para la Utopía, y eso es una de las utopías, imagino, ¿no? Es decir, sí. ser tratados como personas normales, es decir, que también en el relato también se dice, somos raros y queremos ser normales, ¿no? Entonces, es así. Pues, y la verdad es que tiene que ser traumático porque, como si te entiendo bien, esto es a partir de la adolescencia, cuando empiezan ellos a notar esto, es decir, que primero ven, y ahí no está diagnosticado el síndrome de Usher, ¿no? Es decir, en el nacimiento y su
madera. Bueno, aún así, sí que quiero añadir que es una enfermedad hereditaria, recesiva.
Eso te iba a preguntar también.
No se manifiesta en todos los individuos, en todas las personas, pero, pueden ser portadores. Con lo cual, pues tenemos muchos casos en que dos personas, dos hermanos, son sordociegos, padre e hijo, pues son sordociegos. No quiere decir que los demás no tengan el síndrome de Usher, pero no se ha manifestado, son portadores. Dibujarte esto así,
sí, claro,
para que se entienda que es una enfermedad hereditaria y que cuando se mete este problema, esta doble discapacidad, esta doble limitación en una familia, se mete a saco, es decir, que se salvan muy pocos de padecerla, porque los que no la padecen sensorialmente, la padecen pues teniendo que apoyar a sus hijos, a sus hermanos, que sí que la tienen. ¿Me comprendes?
Sí.
Con lo cual es tremendo en las familias.
Uf, la verdad es que es un tanto escalofriante, sobre todo cuando se trata de problemas que a los que no se les ve solución, porque hay dichos que dicen a todo problema le sigue una solución, ¿no? Pero en este caso hoy no la hay, que seguramente que en un futuro la pueda haber. Pero, como dices, es un colectivo reducido. Al final, los colectivos reducidos tienen muy poca importancia y muy poca preponderancia. Poderoso caballero es don dinero y, entonces, ¿para qué invertir si es para media docena de personas? No nos interesa que un laboratorio trabaje. No voy a hacer yo apología ahora de esto, pues porque lo estamos oyendo en los medios de comunicación de forma permanente y, sobre todo, en colectivos desfavorecidos. Pues por esa desatención que a nivel social se tiene. Y en muchos casos, como yo te he confesado, en mi caso es, de verdad, o sea, vamos al margen de otras muchas cosas, pero por total ignorancia, es decir, que hay mucha gente que puede tener esta enfermedad o cualquier otra y que se ignora, porque tampoco tienen la fuerza, tampoco tienen el poder de hacer una manifestación y que se les vea por la calle, de claro. que se les oigan los medios de comunicación, ¿no? Entiendo que
claro,
es así.
Claro.
Porque ¿qué publicidad tenéis vosotros? Es decir, ¿cómo os hacéis, cómo ponéis de manifiesto este problema
pues mira,
nivel social?
Pues paso a paso, con nuestros propios medios, porque como tú dices, no hay nadie que nos abandere y nos diga, bueno, pues ese hay que hacer esto y hay que llevarlo aquí y hay que llevarlo a otro sitio. Nosotros luchamos cada día para, pasito a paso, ir a los colegios, ir a los institutos, a la universidad, dar charlas informativas, explicar lo que significa un bastón blanco y rojo, explicar las necesidades que tiene el colectivo, ver las posibilidades que hay para que se les ayude, para que tengan las mismas oportunidades que los demás. Todo esto lo tenemos que hacer a diario. A diario tenemos que hacer esto, que es importantísimo, y a diario tenemos que prestar una atención directa a las personas que sordociegas que lo necesiten. Con lo cual, pues bueno, no damos abasto, pero es que tiene que ser así. La calle, la ciudad, la sociedad confunde mucho, o sea, no ayuda a entender bien lo que es una persona sordociega. Vamos a poner un ejemplo clásico, el semáforo.
Sí.
El semáforo, que lo conocemos todos en nuestras ciudades, está adaptado, lógicamente, a una persona sorda, porque una persona sorda es capaz de distinguir las luces de colores, la luz roja, la luz verde.
Sí.
Está adaptado a una persona ciega, porque en el caso de las personas ciegas emite un sonido cuando está en verde y
sí.
puede pasar el invidente.
No todos, pero hay algunos que sí,
sí
que están adaptados así.
Hay algunos que tienen esta adaptación y la gente normal concluye, bueno, pues si está adaptado para sordos y está adaptado para ciegos, forzosamente ha de estar adaptado para personas sordociegas, cuando no es así.
Claro,
un semáforo con esas adaptaciones está doblemente inadaptado para personas sordociegas. El sordociego no puede ver las luces de colores y el sordociego no puede escuchar
el sonido del
semáforo.
Sí, sí.
Pero esto no te das cuenta hasta que no te paras a pensarlo.
No, efectivamente.
Si tú haces la suma de las adaptaciones para que hay para el colectivo de sordos o las adaptaciones que hay para el colectivo de ciegos, irremediablemente te sale la conclusión de que también está adaptado para sordociegos, cuando no es así.
No, error.
La calle, en nuestras ciudades, en cualquier actividad comunitaria, en cualquier servicio público, no hay nada,
efectivamente. Es que
nada adaptado para personas sordociegas.
Lo primero, porque como yo te confesaba, no sé si a nivel social llegamos a imaginar este problema, ¿no? Yo te lo he confesado
claro.
Y te lo digo, y quizá no, porque dices, bueno, pues una persona sorda es sorda, de acuerdo, una persona ciega es ciega, pero que tenga los dos problemas y añadidos y asociados, quizá no lleguemos ni siquiera a reflexionar sobre ello, ¿no? La verdad es que además, y como se dice también en el relato, la calle es cambiante, es decir, que donde Él conocía el entorno, por lo menos de su barrio, de su zona, de lo más próximo, un día le ponen una papelera, otro día le ponen un banco, otro día hay alguien que está allí sentado, es decir, que todo es cambiante y aunque tú estés, no así la casa como tú decías, ellos tienen ya un entorno que dominan, que controlan y ahí son capaces de moverse y como dices, hasta de limpiar los cristales, hasta limpio los cristales. ¿Cuánto de limpio? Yo qué sé, si no voy a mirar por ellos y quién me importa
claro.
si, pero mi misión es tener los cristales limpios porque tiene que entrar esa luz que
claro.
me tiene que dar la energía para seguir soportando estos problemas, ¿no? Esta enfermedad. Pero limpio los cristales, como tú decías, que me ha sorprendido cuando lo has comentado, ¿no? ¿Qué importa cómo estén los cristales, ¿no? Bueno, no sé si a nivel estudios hay alguna posibilidad de que estudien, ¿qué estudian? ¿Qué hacen? ¿Cómo se forman? ¿Cómo les ayudáis en este sentido? Porque
bueno,
me imagino que tiene
la formación, el mazazo del síndrome de Usher, ese diagnóstico es un antes y después en su vida. Ahí rompe esquemas a cualquiera, planes o proyectos de estudios, de trabajo, quedan cortados de raíz y no hay manera de retomarlos. Lógicamente, la sordoceguera tiene serios impedimentos, serios obstáculos para continuar unos estudios, digamos, unos estudios reglados o cualquier cursillo pequeño, o sea, sí. A ver, la comunicación, el tomar...
Es la comunicación en sí, ¿no? Supongo.
Sí, sobre todo la comunicación. Uh-huh. Sobre todo, a ver, una persona, no sé cómo explicártelo para que lo entiendan bien los oyentes,
sí.
A nivel sencillo, a ver, una persona sorda, solamente sorda, ya no sordo, sí. Ciega, tiene muy difícil acceso a la lectoescritura comprensiva. Ajá. ¿No saben leer? Sí, saben leer, pero como nosotros sabemos leer cualquier texto en otro idioma extranjero,
sí.
Que lo sabemos leer, pero leer, en definitiva, no es...
comprender, interpretar...
Pronunciar sílabas. Leer es algo más, leer es comprender.
Uh-huh.
Normalmente las personas sordas,
sí.
No comprenden un texto escrito, no lo comprenden, lo saben leer, pero no lo comprenden.
Uh-huh.
Comprenden cada una de las palabras, cada uno de los elementos, pero no comprenden el significado del texto, que es comprender. ¿Qué ocurre? Esto les ocurre exactamente igual a las personas sordociegas, y ocurre exactamente igual cuando la expresión es por escrito. Con lo cual, ellos, la estructura que tienen con su lengua de signos es distinta a la estructura de la lengua oral con la que nosotros hablamos, con la que nosotros escribimos. Ellos ordenan sus signos de manera diferente a como nosotros ordenamos nuestras palabras. Cuando esto choca, cuando estas dos estructuras chocan, como pueden ser los casos pues, de unos estudios, de una formación, bueno, no hay quien lo salve, no hay quien lo salve. Y si además, como añadido, pues tienes el problema visual, que es que ya no puedes ver un texto escrito ni puedes trabajar sobre él, bueno, pues esto es terrible. Entonces, la única adaptación que cabe para una formación con personas sordociegas, uh-huh. Pues es que tengan a su lado continuamente a una persona que les vaya explicando todo en lengua de signos. Y bueno, pues eso, ante la necesidad acuciante, imperiosa que hay de bueno, pues servicios más básicos, un médico, un hospital, una gestión administrativa, esto no puede ser, no puede ser. Y ninguno de ellos ni estudia, porque bueno, son mayores, casi todos ellos adultos y tienen muchísimos problemas de adaptación,
sí.
ni trabaja. ¿Qué empresa hoy en día, con las dificultades que hay de empleo para todo el mundo, contrataría a una persona sordociega, que no oye y que no ve? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer cuál? ¿Para dedicarse a qué? No sé, si hay algún oyente que se le ocurra alguna idea...
Bienvenida pues, será. Todas las ideas, buenas ideas, bienvenidas será.
Sí. Pero realmente es dramático, de verdad.
Pues la verdad es que es un tanto escalofriante porque lo que dices, yo creo que eso pues tiene que ser un aislamiento total, salvo que tenga a su lado a la persona o personas que sean capaces de transmitirles, de decirles estoy aquí, estate tranquilo, estoy aquí y vamos a hablar. ¿Cómo habla un asistente? ¿Cómo habla con una persona sordociega? ¿Cómo le transmite información? ¿Cuál es su lenguaje?
Bueno, pues esto va a depender del grado del resto visual que tenga la persona sordociega, de qué fase está, de la fase en que esté en cuanto a su pérdida visual. Si ellos tienen un resto visual aprovechable, ellos suelen seguir prefiriendo la lengua de signos a distancia, pues como cuando se comunicaban cuando eran más pequeñitos, cuando eran sordos.
Sí.
Pero cuando pierden definitivamente la vista, esa lengua de signos se convierte en lengua de signos apoyada. Es decir, ellos imponen sus manos sobre las tuyas mientras tú se lo comunicas en lengua de signos. Ellos ya no están percibiendo por su vista. Ellos están percibiendo a través del tacto. Y la lengua de signos transmite, no transmite palabras, que es a lo que me refería antes cuando te hablaba de la escritura comprensiva.
Sí.
La lengua de signos transmite sensaciones, sentimientos, emociones, pero no palabras tal y como las conocemos, con este orden, como nosotros las estructuramos de sujeto, verbo y predicado. No, nada parecido. Y todo es a través de la lengua de signos, que es una lengua muy visual, muy fácil de aprender, visual cuando es lengua de signos para las personas sordas, pero sigue siendo visual porque es una lengua muy básica que les puede llegar, hacer llegar mucha información a las personas sordociegas. Las personas sordociegas no echan de menos oír. Nunca, ninguna de ellas, yo jamás, no he visto a ninguna persona sordociega que haya dicho, ay, si yo oyera, qué bien si yo pudiese escuchar la voz de mis padres o cómo canta un pájaro o escuchar la música. Nunca. Y es fácil de entender porque no echan de menos el oír.
Porque comentabas al principio porque nunca han oído, ¿no? Han nacido sordos ya, ¿no?
Sin embargo, todos ellos, sin excepción, echan de menos ver como veían cuando eran pequeños, o al menos que ese pequeño resto visual, que realmente es una ridiculez, es diminuto, que tienen ahora, que le conserven para siempre, que no le pierdan.
Sí, el mínimo que tienen cada día que se levantan y que eso me imagino que implorarán por seguir conservando cuando menos ese mínimo, que es el máximo que van a tener en cada momento, ¿no?
Sí, exacto, así es. Con lo cual es una vida angustiosa. Cualquiera de nosotros, no sé, mañana podemos tener un accidente y perder el oído, por ejemplo, sí. o la vista. Entonces, pues sabremos valorar lo que hemos perdido, pero ellos viven con esa felicidad, con esa sonrisa en el rostro, con esa lucha continua, porque realmente no pueden llegar a valorar, no conocen la dimensión de aquello que no han tenido nunca, de lo que nunca han podido disfrutar. ¿Me entiendes?
Sí, sí,
nosotros
sí, perfectamente.
Estaríamos mucho más machacados, mucho más afectados, sí, que cualquiera de ellos, y nosotros mañana tenemos accidente y nos quedamos, perdemos la vista y el oído, somos personas sordociegas, de repente, sí, por algo sobrevenido. Bueno, esto, hombre, algo bueno tenían que tener. Quiero decirte que el que ellos no lo puedan valorar y que no lo echen de menos, pues les da energía para seguir luchando en otros frentes, que también es muy importante, pero se hace muy cuesta arriba, toda su vida se hace muy cuesta arriba.
La verdad es que dramático escenario el que nos planteas, Juan Carlos, con respecto a estas personas, porque, a ver, como tú bien dices, una persona sorda le puedes, a través de, hace poco tiempo estuve en la Asociación de Sordos de Palencia, y a través de lenguaje de signos, pues con la asistente, pues conseguían hablar, conseguían hacerse entender, ¿no? Pero aquí, ¿qué tipo de signos? Es decir, ¿cómo es esto? Si yo lo entiendo bien, una persona le coge sus manos. A ver, explícamelo esto con más detalle, por favor. Una persona coge las manos de la persona sordociega y ¿qué le hace? ¿Qué le transmite? ¿Cómo es algo? ¿Con dedos? ¿Le aprieta la mano? ¿Cómo es esto más específico? Es decir, que no llego a entender cómo que alguien ha inventado un lenguaje de signos tal que es capaz de hacer entender a una persona cogiéndole las manos no sé qué tipo de información.
Bueno, es una información...
Me es difícil entenderlo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te lo trato de explicar, a ver si...
Sí, hacer favor, sí.
Tengo más facilidades yo para...
Sí, por favor.
A ver. Bueno, lo primero, a una persona sordociega hay que transmitirla todo.
Ajá.
Lo que no oye, efectivamente, la persona sordociega no oye, y hay que transmitirla también lo que no ve. O sea, no pretenderemos explicarla lo que alguien dice en voz alta,
sí,
y dejarle de transmitir, pues, en dónde está, que si hay mucha gente, si hay poca gente, si está en la consulta del médico, si cuánto nos queda por entrar. Eso hay que explicárselo también. Con lo cual, ellos requieren una doble atención comunicativa. Hay que explicarles lo que no oyen, por ser sordos,
sí,
y hay que explicarles también lo que no ven, por ser ciegos.
Ajá.
¿Cómo se explica esto? Hay varios sistemas. El más común de todos es explicárselo como se lo explicarías a un sordo, es decir, a través de la lengua de signos.
Sí.
Pero ellos ponen sus manos sobre las tuyas mientras tú realizas los signos, mientras ejecutas los signos,
ajá,
para entender esos signos, para entender lo que les estás diciendo. Entonces, lógicamente, esto es muy difícil, porque los sordos se apoyan en las referencias visuales,
claro.
Los gestos, la vocalización, porque tú habrás visto que cuando realizan signos también el intérprete vocaliza,
sí, sí.
Pero las personas sordociegas solamente se tienen que fiar de su tacto para llegar a entender pues exactamente igual que se les transmite a los sordos. Es el mismo sistema, simplemente adaptado pues a las personas sordociegas, que como no ven, tienen que apoyar sus manos sobre las tuyas mientras tú ejecutas lengua de signos.
Ajá.
Ese es el mecanismo. Claro, también decirte que hay muchas derivadas. El colectivo de personas sordociegas es un colectivo muy heterogéneo. Hemos hablado del síndrome de Usher,
sí,
que es la causa mayoritaria de sordoceguera, pero hay también otros casos de sordoceguera distintos, con otros orígenes, sordocegueras sobrevenidas, por un accidente, por ejemplo, hablábamos antes,
sí,
y cualquiera de nosotros mañana tiene un accidente y el resultado es que perdemos la vista y el oído, pues como comprenderás, no sabremos por arte de magia lengua de signos. Tenemos que buscar otro sistema alternativo para poder comunicarnos, porque nosotros la lengua de signos la sabemos o la saben las personas sordociegas porque han sido sordos desde pequeños y han sido educados en esa lengua de signos, pero nosotros no. Si la sordoceguera es sobrevenida, pues tendremos que recurrir a la escritura en palma, que es escribir con letras mayúsculas. Todo el mundo sabemos escribir letra por letra en la palma de la mano.
Sí.
Ese es otro sistema. Sistemas mucho más sofisticados, pues para que la comunicación llegue. Lo que no podemos, nunca, jamás, sea como sea el origen de la sordoceguera, si es sobrevenida, si es hereditaria, como sea, lo que no podemos nunca, jamás, es abandonar a su suerte a una persona y dejarla incomunicada, dejarla aislada. Esto es lo que no debemos hacer. Ya nos las ingeniaremos. Hay sistemas que son funcionales y a esos son a los que recurrimos. Pero si en algún caso específico surgieran dificultades, surgieran obstáculos, tenemos que salvarles como sea. No podemos dejar a una persona pues aislada con esas características. ¿Por qué? Esto deriva, ese aislamiento, esa incomunicación, esa soledad deriva, si no es atendida, en trastornos serios y ya pues irreversibles, trastornos mentales incluso, con lo cual las personas sordociegas tienen que estar atendidas mínimamente, como sea, por quien sea.
Pero tienen que estar, pero y necesitan, como decías antes, una persona, eso, alguien que luche, alguien que esté pendiente de ellos, porque una de las preguntas que tengo por aquí es eso, es ¿cómo es un silencio para esta persona? Es decir, sí, yo sé que estás allí, pero si no me estás transmitiendo permanentemente la información que necesite, que precise, que tú quieras, me da igual, necesito hablar, necesito estar en contacto contigo, esta persona está bloqueada, está aislada, es un silencio total, un abandono, y como tú dices, que puede repercutir en ese aislamiento, en ese problema psicológico, además añadido a los que ya tiene, ¿no? Quiero decir, esta persona está aislada del mundo completamente.
Está completamente aislada, tienes toda la razón, pero ellos aún así también necesitan momentos de reflexión, de silencio, como tú dices, es un poco contradictorio.
Sí, 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 entrecomillado, evidentemente.
Necesitan momentos de silencio, sí, sí. Tampoco es posible, como muchas veces nosotros pretendemos desde fuera, decir, bueno, pues le explicamos todo lo que no oye, lo que no ve, le hacemos que toque los objetos, las cosas, le damos muchísima información. No. Hay un momento en el que la persona sordociega te dice, basta, hasta aquí, ahora quiero pensar.
Sí,
y pensar para ella es recrearse en su silencio.
Sí, sí.
Recrearse en lo que ha tocado, en lo que se le ha transmitido a través de lengua de signos. Pensar, incluso muchas veces, mueve los labios como que hablara ella sola, como que pensara en voz alta, mueve sus labios. Y les decimos, déjale, ahora no le molestes, está con lo suyo, está pensando.
Ajá.
Y cuando le vemos que ya está pues un poco más dispuesto, pues nos acercamos otra vez a él y seguimos con la información. Pero es decir, Tampoco podemos agobiar. La vida es vida, no es continua información. Y como nosotros, cuando nosotros nos necesitamos también pues desconectar, relajarnos, ellos también lo necesitan, ¿eh?
Lógicamente, necesitan, lógicamente.
Lo respetamos muchísimo, porque algunas veces cuando hemos querido pasarnos, ellos se enfadan. ¡Basta ya!
Sí, sí, déjame en paz. ya no quiero más información.
Sí. Es el cúmulo de todo lo que ocurre a su alrededor, que muchas veces con el afán de ayudarles, pues muchas veces sobrepasamos pues ese límite, y muchas veces ellos pues no lo soportan. Tienen que
necesitan su descanso, porque si no, toda la información es un aprendizaje que se les está transmitiendo, claro. Y eso, como tú bien dices, tiene un límite. Se me ocurre algo sobre, a medida que vamos hablando, ¿estas personas hablan? Al haber nacido sordas, perdona, igual la pregunta es un poco incoherente, pero en el colectivo de sordos decían, a ver, sordomudos, dicen, no somos mudos, somos sordos. Y es algo que les ofende, pues porque dicen, no, nosotros somos capaces de hablar, con nuestro lenguaje de signos, pero somos capaces de hablar.
Es el mismo caso, el mismo caso, pero quiero desarrollarlo un poquito para volver a reivindicar que no se utilice el término sordomudos. Uh-huh. Generalmente lo emplean mucha gente, pero está mal dicho.
Sí, sí. Ya has visto que yo no lo he utilizado porque sí lo aprendí, me lo enseñaron ellos, ¿eh? Fue el colectivo de sordos quien me lo enseñó, ¿eh?
Pues estupendo, porque nosotros también, cuando vamos a los institutos y a los colegios, hacemos hincapié en esto. Alguien mudo es aquel que tiene una afección en la garganta, en las cuerdas vocales, en la boca, sí, y pide hablar. No es su caso. Las personas sordas, por lo general, si no hablan, es porque no tienen una referencia auditiva que puedan imitar. Cualquiera de nosotros habla por imitación. A nadie nos ha enseñado a hablar a nosotros. Nosotros oímos y reproducimos. Ajá. Oímos y reproducimos. Eso desde pequeñitos. Así que si alguien desde pequeñito no oye, pues no puede reproducir. Pero no es que sea mudo. Es que no puede reproducir porque no tiene un modelo que reproducir. Sí, entonces, el término mudos no es correcto. Alguien mudo, pues ya te digo, es alguien que tiene una incapacidad física de poder emitir palabras. Ellos no. Ellos son conscientes de que al no tener ese modelo que no han podido reproducir, emiten sonidos, pero no emiten sonidos como los nuestros. Ellos, como dicen, hablan raro y son conscientes de ello, y como no se les entiende, generalmente no utilizan su voz. Pero bueno, las personas que estamos a su alrededor sí que les entendemos, porque nos hemos acostumbrado al final, pero ellos en público o por lo general pues no emiten, no pronuncian ni su nombre ni las frases más normalitas, porque son conscientes de que no se les va a entender. Entonces, alguien que decide, pues no voy a hablar con mi voz porque no se va a entender, no es que sea una persona muda, es una persona simplemente sorda. Entonces, en lo sucesivo, sordo solo, nunca sordo mudo. Ajá. En el caso de los sordos ciegos ocurre lo mismo. Sordo ciego sí, porque efectivamente ni oyen ni ven, pero no mudos, porque ellos también tienen su voz. Porque antes de ser sordos ciegos, pues han sido sordos, lógicamente.
Sí, efectivamente. Yo, vamos, por lo menos sí que dentro de las muchas cosas que puedes aprender y que estoy aprendiendo en esta conversación que estamos teniendo hoy, entonces lo aprendí y no lo he vuelto a utilizar, cuando antes también, pues seguro que por ignorancia lo estaba utilizando, ¿no? La verdad es que yo creo que es muy impactante, que es escalofriante el que haya colectivos, que haya personas que puedan tener una vida tan sumamente dura como para estar, digamos, aislados, ¿no? Yo creo que, vamos, tenemos el micrófono abierto, Juan Carlos, puedes seguir, como has visto, sin ninguna cortapisa, sin interrupciones casi, diciendo todo lo que crees y conveniente decir de este colectivo. Que ir cerrando, tampoco tengo una prisa, pero puedes seguir comentándonos. Quizá yo haya obviado preguntas o se me hayan olvidado preguntas, Tienes el micrófono abierto para comentar lo que quieras, pero si te parece, pues vamos ya haciendo conclusiones y basándonos esto en lo utópico. ¿Cuál sería la utopía para este colectivo? ¿Cuáles serían esas reivindicaciones que en cierto modo las has ido haciendo ya desde el principio, ¿no? Pero tienes los micrófonos abiertos para comentar todo lo que quieras y ya, si te parece, vamos concluyendo y buscando pues esa utopía, ¿no?
Muy bien. Lo primero, agradeceros pues esta radio sin prisas que a la que estamos tan poco acostumbrados, ¿sabes? Nos da la posibilidad pues de explicaros pues una realidad social que, como bien decías, pocos imaginamos que existe. Entonces, yo creo que ya he desgranado lo más importante, pero aún así yo quisiera hacer una invitación, si me lo permites,
sí, claro que sí,
para que se acerque la gente al colectivo. Nosotros lo estamos haciendo cada día, nos estamos acercando a la gente. Te he explicado un poco nuestro recorrido por colegios, por institutos, por universidades de Castilla y León, pero bueno, es mucho más fácil que las personas pues puedan acercarse a nosotros pues a través de nuestra página web, a través de la asociación, incluso ahí.
Dinos dónde estáis, cómo os podemos buscar a través de, como dices, de la web. Dinos dónde os podemos buscar.
Pues a través de internet, simplemente teclear en el buscador Asocil, con Y, de Castilla y León, Asocil, ya pues ahí podéis acceder a nuestra página web y una serie de informaciones de la asociación que son importantes, trascendentes. Todo esto mismo que hemos venido hablando está reflejado ahí, las actividades que desarrollamos y sobre todo queremos llegar a esos, no sé si muchos o pocos, personas sordociegas, pues que todavía están solas, aisladas, en muchas ocasiones en núcleos rurales, en muchas situaciones difíciles, solos o súper protegidos por la familia, que tampoco les ayudan demasiado cuando hay entidades pues que estamos trabajando por ellos. Quisiéramos llegar a ellos, lógicamente la radio no es el medio, pero la radio tiene muchos oyentes y yo conozco a fulanito que tiene un chico que tiene dificultades visuales y que además no oye. Ahí hay que incidir, ahí hay que llegar. Pues que ese chico o esa familia conozcan que existimos, que existe una asociación que está tratando de poner remedio pues a todas estas calamidades que sufren las personas sordociegas y que, bueno, lo fundamental, yo creo que ha quedado dicho, una persona sordociega, en el único sitio en el que no es sordociego, es en esa asociación. Con lo cual, vamos a hacer entre todos que podamos, que ellos también puedan disfrutar como lo hacemos nosotros y tener una vida pues un poco más tranquila, más segura, porque nosotros sí que les garantizamos que podemos acompañarle a hacer todas estas gestiones que ellos precisan con el soporte que ellos requieren, comunicativo, emocional, con todos los profesionales a su disposición. No sé, creo que queda todo dicho y agradeceros nuevamente a vosotros esta oportunidad para que la sordoceguera sea cada vez más conocida y para que
la verdad es que para esta radio y para mí a nivel personal es muy grande, muy rico lo que nos has transmitido. Ojalá llegue a mucha gente que oiga, mucha gente que vea, que entienda, que hable, que sepa transmitir y que podamos, no sé de qué manera, ayudar. Tú lo has dicho, es decir, si conocemos a alguien que tiene este problema, es invitando a que esa persona sordociega forme parte de la asociación donde le vais a ayudar. Pero no sé si el resto de gente somos capaces, como decía como en el relato y como has comentado, cualquier persona puede ser voluntaria en esta asociación.
Cualquiera que quiera dedicar su tiempo a los demás, el tiempo libre del que disponga, dedicarlo a los demás. No ponemos ningún límite, y además que cualquiera es muy válido y que nos comentan los propios voluntarios que ellos se sienten que es un trabajo muy gratificante y que ellos están aprendiendo mucho. Muchas veces incomprensible. A ver, ¿aprendiendo qué? Aprendiendo de los que no saben, de los que no han tenido oportunidad de saber nunca. Uh-huh. Sí, de eso precisamente nos cuentan ellos, es de los que más se aprenden. Yo creo que es cierto, que es verdad. Les brindamos esa oportunidad, porque nosotros lo vemos así, como una gran oportunidad.
No me cabe ninguna duda de que es así.
Y bueno, pues nosotros invitamos a todo el mundo, puesto que todo el mundo puede colaborar con una entidad de estas características.
Yo tengo por aquí una dirección de la asociación, pero quizás sea mejor que la digas tú, porque has dicho a través de la página web, ya lo has comentado, que es Asocil, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Y en qué dirección en Valladolid?
Mira, el nombre completo de la asociación es Asociación de Sordociegos de Castilla y León.
Sí.
Sus siglas son estas que acabas de decir, Asocil.
Sí.
Y la dirección es calle Doctor Moreno, número 26.
Ajá.
Ahí les esperamos a todos.
Perfecto. La verdad es que ha sido un auténtico placer, Juan Carlos, poder compartir este rato, toda esta información que nos has ido transmitiendo. Ojalá, a través de estas ondas, seamos capaces de hacerlo llegar a gente con la sensibilidad necesaria y suficiente, la energía, las ganas de poder colaborar, de poder ayudar. Y incluso aunque sea conoceros, es decir, que me imagino que pasar por vuestra asociación y conoceros ya es un paso importante, atrevernos cualquiera de nosotros a decir voy a conocerles, voy a ver qué hay allí. Y si luego tengo todavía, como digo, ganas, energía, fuerza, interés en ayudar y en hacerme colaborador, pues bienvenido será. Bueno, la verdad es que dentro de la utopía, pues creo que lo has dicho todo. Creo que has representado y representas al colectivo de manera maravillosa, clara, y que has transmitido tanto los problemas como posibles soluciones y esa energía para pedir ayuda a la sociedad en general y yo diría dirigentes en particular, que se ocupen de esta asociación de gente muy desfavorecida, desgraciadamente para ellos, y que probablemente unos por desconocimiento, como ya he expresado, es mi caso, pues por ignorancia, y otros pues quizá por desinterés, pues porque vivimos un día a día un poco frenético en muchos casos y nos olvidamos de los más desfavorecidos. Juan Carlos, te invito a que seas tú quien cierre el programa, y con esto pues un placer haberte conocido, haber charlado contigo, y yo me despido. Jacinto González Gallardo, Radio Colores, en, como bien sabéis, Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, y en todas las redes sociales nos encontráis para escucharnos bien en directo o bien a través de la fonoteca, donde quedan grabados todos estos programas. No os olvidéis de conectarnos y escuchar programas tan interesantes como este. Juan Carlos, te invito a que seas tú quien cierre el programa. Adelante.
Muchas gracias, Jacinto. Solo una cosita muy breve.
Claro, lo que quieras.
Ellos dicen, las personas sordociegas tienen un lema, una reflexión, que la dicen a todo el mundo, a todos los que se encuentran, a todos los que les explican sus problemas, sus necesidades, les dicen al final, no olvides que las personas sordociegas somos gente como tú. Y efectivamente así es. Entonces, muchas gracias por invitarnos y por habernos dado ocasión de transmitir pues esta realidad social y recordarles ese mismo lema, que las personas sordociegas somos gente como tú.
Un placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.